Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video de testimonios. Estamos con la familia Caballero, que se prestó el tiempo hoy para compartir nuestro testimonio. Y quiero saludarlos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
Muy bien, gracias a Dios.
Raquel, ¿cómo estás?
Bien.
Bien, qué bueno. Mucho tiempo sin verlos, ¿eh? Tanto tiempo sin verlos y sobre todo por la pandemia, ¿no? Sobre todo por la pandemia que nos ha, de cierta manera, aislado un poco. Pero pues aquí andamos conociéndonos nuevamente con este proyecto y pues topándonos nuevamente. ¿Algo que quieran comentar? Saludar, ¿no?
Pues nos da mucho gusto estar aquí con un buen amigo.
Volverte a saludar.
Volverlo a ver y a platicar.
Muy bien. ¿Qué se han dedicado al tiempo de la pandemia? ¿Qué han hecho?
Pues fue... Tratamos de que no se cambiara mucho nuestra vida. Hacíamos nuestra rutina diaria... Pues con horario, con Raquel hemos necesitado trabajar mucho el horario. Nuestra otra hija es maestra de secundaria y pues a acoplar su horario a nuestra vida diaria. Tratamos de que vivir la semana de lunes a viernes lo más que se pudiera, el fin de semana. El domingo, como todo era virtual, veíamos la misa virtual y buscamos la manera de siempre participar, aunque fuera virtual, en la convivencia con otras personas.
Ok. Porque sí, o sea, realmente ha sido un poco complicada el adaptarnos a esta parte de la pandemia, ¿no? Sobre todo gente como nosotros que quizás estamos en los caminos de Dios y solemos ir a la iglesia, y a la pandemia como que tratar de adaptarnos en... Pues no alejarnos de la iglesia, porque solamente es nuestro alimento diario, y si nos alejamos, pues quizás nos perdamos.
Nosotros fuimos unos meses a acá en la Santísima Trinidad. Fuimos a misa en auto.
Ah, sí.
Con el padre Armando Cepeda. Él estaba en un área y todas las demás personas estábamos en nuestro auto. Y a la hora de la comunión, él pasaba y algún servidor y nos daba la comunión.
O sea, tipo autocinema, pero...
Sí.
Misa.
Ah, qué modernidad, ¿no?
Sí.
Porque sí, al principio de la pandemia tocó escuchar que se volvían a incorporar los autocinemas por el tema de, solamente pues, como no hay cine, pues de una manera publicar películas. Y sí me llegaban, invitáramos a un cine, a un otro cinema, pero qué padre el tener una automisa.
Fue muy bonito, fueron unos meses y luego después, lo que hacíamos, veíamos la misa aquí en la televisión y el padre Gabriel del Señor de la Misericordia ofrecía la comunión después de misa, y de aquí de nuestra casa, ya cuando iba a dar la comunión ahí en la parroquia, la gente que iba a presenciar, nos arrancábamos como 20, 30 minutos de camino, comulgábamos y ya nos veníamos muy contentos. Ahí también fueron como unos 4 o 5 meses que íbamos hasta allá.
Eso se me hace que sí me tocó escucharlo, la comunidad de los carros.
Sí, sí.
Qué
sí.
Padre. ¿Y eso de la automisa ya dejó de existir? ¿O?
Lo quitaron porque pues fue cuando ya se empezaron a abrir las iglesias. Pero el padre hacía mucho hincapié que no dejara uno de ir. Y sobre todo los niños, decía, aunque no comulgan, que ellos estén en la misa. Muy bonito, muy bonito, muy bonita experiencia. Muy bonita, como cualquier misa. Y ya después, pues que se empezaron a abrir las iglesias, pues ya empezamos a ir presencial. A San Juan de los Lagos, es a donde asistimos.
Muy bien, excelente. Bueno, entonces pasamos a la parte de que platíquenme cómo se conocieron. Pues,
¿Tú lo platicas? somos maestros jubilados. Cuando estábamos en activo, yo ya tenía tiempo trabajando en una primaria, soy maestro de música. Mi esposa es maestra de grupo y llegó ella de nuevo a la escuela. Y cuando me tocaba dar clases en el salón de ella, entro al salón y no me puedo acordar qué estaba haciendo, pero estaba arriba del escritorio acomodando las cortinas, yo creo, algo así.
Arriba del escritorio.
Fue cuando nos conocimos.
Ah, qué padre.
No recuerdo qué estaba haciendo arriba del escritorio, algún libro o la cortina, no sé, no me acuerdo qué estaba como acomodando, pero estaba arriba del escritorio.
O sea, ¿por ahí la conociste o ahí fue donde la recuerdas?
Ahí fue donde nos conocimos. Sí. Ahí fue la primera vez que nos
vimos.
Que
se vieron. jefa, dijiste, me gusta para que acomode las cortinas de mi casa.
¿Qué y padre? No, y a la fecha no me gusta, ¿verdad? Subirme a arreglar cosas ahí.
No.
O sea, José, te cansaste de subirte en las cuerdas, ¿no?
No, pues cada rato me encuentran ahí, ¿qué andas haciendo?
La fecha.
Muy bien, ¿y duraron cuánto de novios o saliendo?
¿Qué duramos? ¿Como un año?
Año y medio,
año
más, medio
más o menos. En novios.
Año y medio, ¿no? Si no se casaron.
Y luego nos casamos.
Sí.
Muy bien. ¿Cuánto ya casados?
29 años.
29 años, ya casi cumplimos 30
años. 29
años.
¿Qué para con
en julio?
En julio, con el favor de Dios.
¿Qué me pueden decir de cómo ha sido su vida durante el proceso de su matrimonio?
Buena, muy buena.
Con muchas, buena. Muchas sorpresas. Sí. Pues las principales sorpresas han sido nuestras hijas, Raquel. Raquel que pues es una, llegó, ella es nuestra primera hija, llegó pues con una sorpresa muy grande, es una persona con discapacidad y pues desde que nació ha sido pues muy emocionante nuestra vida, con cosas buenas y cosas difíciles, pero aquí estamos, ha sido un premio, un regalo muy grande y su hermana, tiene una hermana que tiene 25 años, Diana Cecilia. Ella se llama Laura Raquel y pues ha sido muchas cosas muy buenas, muy buenas.
Eso hace interesante la parte que dices que ha sido difícil pero buenas, porque a veces creemos que la, cuando nos toca la, puede llamar bendición, porque a veces creemos que es un castigo, que nos toque un hijo con una discapacidad. Creemos que es un castigo, pero a veces nos enseñan tantas cosas a nosotros, ¿no? A veces una persona con discapacidad nos enseña mucho más. O tan solo ver la vida de otra manera, así como pues verla desde otro enfoque, no solamente de nuestra visión, así como que otra vez llegué con un amigo que le decía, es que a veces los niños o las personas que tienen malicia o vaya, son inocentes, como que ven las cosas de otra manera.
Totalmente.
Creo que he estado viendo que un niño así como que muy chiquito se arriesgaba a hacer algo y o sea, yo lo veía el video y lo yo no haría eso, que me haría miedo. Pero el niño lo hace porque no sabe el riesgo de eso, ¿no? Y aumenta así el...
La inocencia.
A lo mejor como Raquel, a tanta gente que quizás le ha tocado un caso así, que pues nos enseña a ser, quizás ser valientes, a veces creemos que no somos tan valientes y nos toca un hijo así como que... Si me sube mucho, en vez de sentir con una carga, pues me enseña que a pesar de que, como quizás dicen, son saber que va a ser complicado, pues enseña mucho, ¿no?
Aprendes mucho con él. Uh-huh.
Muy bien,
es un gran
todo,
maestro.
Todos los días es un aprendizaje.
Y bueno, ustedes conocí en el movimiento de Fe y Luz. ¿Cómo ha sido su vida? ¿Cómo fue su vida antes de Fe y Luz y cómo llegaron a Fe y Luz?
Pues antes de Fe y Luz, como te decíamos, desde que nació Raquel, la primera sorpresa fue cuando tenía como 6 meses de nacida, que pues no sabíamos, estábamos viendo cosas diferentes en ella, que sus movimientos eran diferentes, y fue empezar una búsqueda de a ver qué era lo que tenía ella, qué era lo que estaba pasando. Alrededor de los 9 meses le hicieron unos estudios y nos dijeron que era parálisis cerebral infantil, y ahí pues fue la primera sorpresa, porque nunca habíamos escuchado que era, ni siquiera eso no sabíamos, yo nunca había escuchado que es parálisis cerebral infantil. Y pues empezó un camino de, pues de búsqueda, porque era difícil, de malos pronósticos, que no va a caminar, que no va a hablar, que nunca va a estar en la escuela, y pues todo eso es difícil. En ese entonces, yo trabajábamos los dos en la mañana y era un correr con terapias, con médicos y todo eso. Hace como 17 años conocimos a una persona que ya falleció, paz descanse. Rosy Bustillo, la conocí yo en Hawái. Uh-huh. Nos invitó en ese entonces a hacer una asociación para ayudar a personas con parálisis cerebral infantil, pero desde el punto de vista terapéutico, era hacer una asociación. Y empezamos a hacer gestiones y todo, pero pues mi experiencia es que cuando nos juntamos los papás, yo creo hasta de un niño regular que no tiene una discapacidad, tenemos enfoques diferentes y sí. Pues no nos pudimos poner de acuerdo a lo que a ella se le hacía importante, a mí no, y bueno, total. Había un maestro que nos estaba ayudando, los rotarios nos iban a ayudar, pero no aterrizó ese proyecto. Sin embargo, nos seguimos viendo la UAI. Y la Dios la tenga en su santa gloria, era una persona muy bella. Me acuerdo que un día me dijo, oye, ¿y si abres Fe y Luz en San José de la Montaña? Yo no sabía ni qué era, le dije, estaría bueno. Y así se quedó. Pues ella era una enamorada de Fe y Luz. Al siguiente domingo vino a San José de la Montaña, que era donde íbamos nosotros a misa, y luego se sentó ahí con nosotros. Y luego dije, pues bueno. Yo todavía no sabía que Fe y Luz era la iglesia ni nada de eso. Se sentó y luego nos dijo ya cuando se terminó la misa, vengan, voy a presentarles al Padre Tony, al Padre Tony García. Nosotros pues, lo conocíamos como nuestro párroco, pero no teníamos una familiaridad con él. Y luego ya le dice, oye, mira, ellos son los que van a abrir Fe y Luz aquí. Y dijo el Padre Tony, ¿de veras? Pues yo le dije, sí. Y entonces ya nos dijeron que ellas pues son las pioneras aquí en Fe y Luz en la diócesis. Ellas tenían su comunidad en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Y nos dijo, vayan para que vean cómo se hace. Uh-huh. Y ahí empezamos. Ahora en junio vamos a cumplir 16 años que abrimos nuestra comunidad aquí en San José de la Montaña.
Ah, ¿te creíste así? Bueno,
o sea, yo me dejé llevar por lo que dijo Rosy y ya platicamos y ya el padre Tony se acercó con nosotros y que miren, qué bien padre, que es un movimiento para apoyar espiritualmente a las personas con discapacidad. Y ahí pues como que fue un chispazo. Dije, pues como que era nos está faltando... Ese aspecto, porque yo siempre he dicho, como mamá de un hijo con discapacidad, en el caso de Raquel, que se está comprometido a lo motriz, el lenguaje, buscas un neurólogo, un psicólogo, un terapeuta, pero no te acercas a Dios, no buscas a alguien que te ayude a trabajar lo espiritual, pues a entenderlo, aceptarlo, a tener un proceso espiritual que te ayude a sobrellevar mejor la discapacidad. Aceptarla y pues a vivirla simplemente. Y pues ahí empezamos ese camino, un camino muy bonito, muy feliz a la fecha.
16 años, ¿no?
16 años, hace 16 años empezamos nuestra comunidad.
Toda la vida.
Empezamos tres familias, era Charlie y sus abuelos, Jesús
y nosotros.
Y su mamá y nosotros, a veces nomás íbamos nosotros, son encuentros cada mes, a veces íbamos nosotros. Y de esa comunidad que inició, seguimos nosotros y Charlie con sus abuelos. Todavía estamos en la comunidad. Y en estos 16 años, ha pasado muchas familias por Fe y Luz de San José de la Montaña.
Y la Fe y Luz es, vaya, bueno, haciendo mención a eso, es un movimiento a través de todo el mundo. Y aquí en Chihuahua, ¿hay solamente en la ciudad o también en otros? ¿En otras ciudades?
En el estado de Chihuahua, nomás aquí en la diócesis. Sí. Antes de la pandemia, supuestamente se iba a abrir en Ojinaga y en Ciudad Juárez, pero pues no sé qué proceso lleven porque pues ahorita con la pandemia se detuvo todo eso. Fe y Luz está en todo el mundo, son alrededor de 1,500 comunidades, es una asociación civil. Muy fuerte en Europa, en Norteamérica, en Brasil, en Sudamérica hay muchas comunidades que son los que tienen ya más gente. Ahorita Fe y Luz cumplió en febrero 51 años de fundado. Empezó en 1971 en Francia, en Lourdes, Francia.
Y han sido 16 años que han estado en Fe y Luz y... ¿Cómo ha sido su después de haber conocido Fe y Luz? Realmente le ha servido mucho como persona, como familia, para saber, a lo mejor saber sobrellevar la situación, o cómo ha sido su experiencia con esta conversión, porque supongo que es una conversión, ¿no?
Sí,
ha sido una conversión de un antes de Fe y Luz y un después de Fe y Luz. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Te cambias.
Yo. Te cambia, sí te cambia la perspectiva. Te cambia la perspectiva. Aprendes a ver las cosas de manera diferente y a entender las situaciones que viven los papás que tienen un niño con necesidades especiales. Me tocó, ya cuando pertenecemos a Feiluz, viajar, moverme en camión aquí en la ciudad. Okay. Entonces subo al camión y detrás de mí sube un señor con un niño, con un jovencito con necesidades especiales. Yo no lo había visto. Y subo al camión y cuando estoy pagando, el niño me araña la espalda. Y ya no hallaba el papá donde meterse. Así, ¿dónde meterse? Y lo único que fue el que le dije fue, no se preocupe. No le dije que yo también tenía una niña especial, pero nomás le dije, no se preocupe, así pasa. Y se quedó el señor nomás así con los ojos abiertos, no supo ya qué decir. Pero estaba esperando otra reacción mía, que es lo más probable. Y es eso, te cambia la perspectiva, ves las cosas diferentes.
Entonces, ¿qué más puedes decir?
Sí, pues... bueno, va a ser un poquito más de Feiluz platicar. Feiluz lo fundaron dos personas, una educadora de Francia, creo es Marie-Hélène Mathieu, y Jean Vanier, él falleció hace 4 años, estábamos recordando hace 4 años. Y él escribió muchos libros. Yo cuando empecé en Feiluz, pues yo soy maestra y siempre me ha gustado mucho aprender. Uh-huh. Empecé a leer los libros de Jean Vanier. Y él decía que Dios ama a todas las personas. Uh-huh. Y cuando te dicen eso, dices, ¡ah, caramba! Porque lo que dices tú para sobrellevar la discapacidad de un hijo, dices, pues es que esto es un castigo, ¿por qué me pasó a mí esto? Uh-huh. No, ellos son. Y yo siempre he platicado con gente que he conocido, que me preguntan de Feiluz, me gustaba mucho que Jean Vanier decía, todos estamos rotos, todos, cualquier persona. Las personas con discapacidad están rotos en su cuerpo. Todos, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Ellos están rotos en su cuerpo porque pues, o no caminan, no ven, no hablan, no entienden, tienen una discapacidad intelectual. Pero nosotros los que nos creemos normales, los papás, o las personas que convivimos con ellos, estamos rotos o del alma o del corazón. Y entonces, pues una discapacidad en el cuerpo, como quiera, te puedes rehabilitar o aprendes a vivir con ella, sí. Pero cuando estás herido en el alma, en el corazón, pues ahí está más difícil. Entonces, Fe y Luz te ayuda para eso. Y lo más rico de Fe y Luz es que es en comunidad. Sí. Tú vas a una comunidad de Fe y Luz y no te dicen como, no, es que este es de puros matrimonios, estos son los niños del catecismo, acá son puros jóvenes en Fe y Luz. Cualquier persona llega y es bien recibida en la comunidad y convive y aprende y sana esas heridas. Muchos, una parte de Feiluz son los amigos, son jóvenes o adultos que conviven con las familias, con nosotros, familias con hijos con discapacidad. Y muchos de ellos que yo he conocido, que nos han acompañado, dicen, pues si yo aquí vengo a sanarme, yo aquí vengo a curarme, porque yo tenía muchas heridas emocionales o espirituales, y convivir con una persona tan limpia de corazón te sana total. Los sacerdotes, el padre Tony también dice eso, a ti te sanan ellos, te sanan como sacerdote, que también el sacerdote tiene una parte muy especial en ellos.
Sí, pues la piedra del movimiento de la comunidad. Sí. Me tocó escuchar ahorita que decías eso de que te sana. Una vez en una comunidad, me acuerdo que un encuentro, y me acuerdo que escuchaba a mamás que llevaban, es que ansiaba este día. O sea, como decías, que fue Feiluz, es un movimiento que se junta una vez al mes. Y la gente, como que, pues, como dices tú, se empieza a ser perteneciente del.
A una familia,
que familia. Sabes, todos somos una familia, ahí como que todos convivimos con todos. Y me tocó escuchar a mamás que decían, es que ya deseaba que fuera el día del Feiluz porque se me relaja mucho. O sea, quizás es por el tema de que es una vez al mes, pues es poquito lo que convives, pero a veces como que pues todos los demás días es como que a lo mejor el duelo de, ¿sabes qué? Pues la vida cotidiana y con el hijo, no sé, con las cargas de trabajo, lo que tú quieras. Y a lo mejor ese día que, pues, no sé si se le dan cargas o no sé qué sentía la señora que dijo eso.
Pues el consuelo que se siente, el consuelo de convivir con alguien, el acompañamiento de alguien que está viviendo una situación parecida a la tuya.
Y sobre todo el tema ahí de que va a ir más rechazo, ¿no? Ahí todos somos aceptados.
Todos somos iguales.
Es como decirlo de camión, a lo mejor si llevas a un hijo con una capacidad diferente, con gente que vaya que no ha tenido contacto con una persona así, a lo mejor esperas una agresión, una ofensa, porque es un niño, bueno, se desespera, ¿no? Pero si vas a un mismo lugar con hay más gente en tu situación y con tus hijos, a lo mejor sientes que aquí todos me van a entender, todos me siento parte de él, es una familia porque es una familia en común, ¿no?
Somos familias, ¿sí? Y somos de la familia de Dios. Y el Papa Juan Pablo II, creo, dijo que las personas con discapacidad son el corazón de la iglesia.
Juan Pablo II.
Entonces, Fe y Luz está unido totalmente a nuestra iglesia católica y pues yo creo que es cierto. Si oyes a Jesús, él dice que sus preferidos, ¿quiénes son? Los pobres. Y si hay alguien que es pobre de corazón, es una persona con discapacidad. Tiene esa pobreza, esa limpieza de corazón que no tenemos los demás.
Sí,
es envidia, fíjate, sí, es muy, muy bonito porque te enseñan muchas cosas. En estos 16 años hicimos muchos amigos con discapacidad y muchos familiares, muchos papás que se han sanado. Y Fe y Luz, con esa estructura internacional, te permite conocer gente de otras partes. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a encuentros a la Ciudad de México. Y parece que te viste ayer con Leo, que de Veracruz, un chico con discapacidad, te abraza como si te hubiera visto ayer, canta con su guitarra. O sea, es una alegría. Fe y Luz se dice que es un lugar de encuentro, de oración y de fiesta. Siempre hace falta la fiesta. Si no hay fiesta, no tiene chiste Fe y Luz. Y conocimos ¿cuántos hace? Era unos 6 años. Nos tocó que viniera el coordinador internacional de Francia.
De Francia, Gilles.
Gilles Duchesne. Tiene una hija con síndrome de Down. Y él habla francés, nosotros español. Y somos muy buenos amigos. De Brasil también llegó a venir personas pues, que están en la estructura, porque Fe y Luz tiene su estructura de coordinación y de todo eso. Y conocer a esas personas, te digo, es ves a alguien por primera vez y parece que la viste toda la vida. Muy bonito, la espiritualidad de Fe y Luz es una cosa maravillosa.
Lo que te decía, ¿no?
Preciosa.
Tenemos a pesar de que es diferente el lenguaje, tenemos un fin común que es la espiritualidad.
Así
toda
es.
Se la compartimos.
Jesús está en el centro. Él es el que nos mueve a todos. Y aquí en Chihuahua, pues ahorita serán como unas 8 comunidades. También cuando hay oportunidad de estar todos juntos, pues también es algo muy bonito. Aquí se hace peregrinación. Antes de la pandemia se hacían peregrinaciones. El primer sábado de diciembre es la peregrinación de Fe y Luz. Nosotros hace 16 años, pero la primera comunidad se me hace que tiene como unos, híjole, casi me atrevería a decir que casi 30 años, cada año hacen su peregrinación. Bueno, ya ahora con todas las comunidades, pero empezaron ellas solo, los del Sagrado Corazón.
Y ahora, ustedes empezaron a Fe y Luz, ¿cuántas comunidades había? Nomás estaba el Sagrado Corazón
y nosotros abrimos aquí en San José de la Monte. Había habido como dos o tres, pero se perdieron. Y cuando nosotros empezamos, se retomó la de Santa Mónica y luego el padre Tony se fue de San José y fuimos a abrir con él en el
SAUS,
que quedó en el Ejido Campo y luego ya se fue a Santos Mártires y abrió en Santos, y ha ido así, se han ido abriendo más comunidades. A nosotros nos tocó coordinar hace como unos 8 años aquí en la diócesis, ¿verdad? Y abrimos como unas 4 comunidades. Algunas se conservan, otras no, porque pues el caminar es difícil, por lo mismo, por las condiciones de las personas con discapacidad y sus familias.
Vaya, vaya. Pues qué padre que conocer ese movimiento, o sea, realmente. Así fue como los conocí, ¿verdad?
Sí.
A través del movimiento de Facebook, como. Pues como todo estaba tan. Quizá tan, tan preciso. Para, quizá para que ustedes se conocieran arriba de la mesa. O,
no sé si.
Se casaran.
Tuviéramos, o sea, a, tuvieran a, el tesoro este que nos mueve.
A la tremenda. Este,
la y,
o sea, eran comunidades aquí, ¿no? Quizá por ustedes. Pudiera ser un parteaguas de comunidades aquí en Chihuahua para abrir, apoyar, este, con tanta experiencia que tienen por 16 años, no es cualquier cosa. Ya son parte del, quizá del, como luego se dice, del inventario,
del inventario de
Facebook, ¿no? Aquí en la diócesis de Chihuahua. ¿Y cómo fue que pues todo estaba así?
Dios, atado, ¿no? Dios tiene sus momentos, y como dices tú, Facebook fue un antes y un después. Como familia, sobre todo, porque te digo, buscaba, yo también les digo, yo buscaba el psicólogo, el terapeuta, el doctor, todo. Y con Fe y Luz, pues te llega la paz. Este, Jan Vanier dice que hay que aceptar la discapacidad, a veces como un duelo. En alguno de sus libros se llama El sufrimiento a la paz. Es como un retiro, ahí te das cuenta que dices, híjole, le dejo ir a esa hija que era como la otra hija. Esta hija, como quiera, no va a la escuela como la otra, como quiera no se va a casar, no va a tener hijos. Y eso no importa, porque sigue siendo tu hija. Y su vida es diferente a la de los otros hijos, pero ella tiene su vida y es feliz con esa vida. Y creo que ese duelo lo tenemos que vivir todos los papás con un hijo con discapacidad. Este, la alegría y la felicidad. No tienes que pasar por el mismo camino que pasan todas las demás personas. Y socialmente, pues eso es lo que te marcan. Ah, tienes 22 años, oye, ya no te vas a casar. Oye, tienes nomás un hijo, necesitas tener otro. Y así te va marcando la sociedad. Y con un hijo con discapacidad, no. También en el camino una psicóloga nos dijo, ¿qué quiere? ¿Que Raquel sea igual que los demás o que sea feliz? Pues escogimos que sea feliz. Y aquí estamos.
Pues que sí, a fin de cuentas la gente siempre va a hablar. Independientemente de tu condición, a lo que te dediques, estés sano o no sano, o tengas todo el dinero del mundo, o tengas, estés pobre, la gente siempre va a hablar.
Ajá.
Y pues, como tú decías, la aceptación, ¿sabes?
Sí, esto
y
aceptar con paz.
Y a lo mejor se va a aceptar de cierta manera más sencilla, por así decirlo, el tema de aceptar esa parte de Raquel. Si tengo un hijo que está sano, pero le gusta andar asaltando gente, o le gusta, no quiere estudiar, o andas en un trabajo en otro, o si no tiene estabilidad. Ciertamente esa estabilidad, no, por así decirlo, no depende de uno, del amor que le pueda dar, porque quizás esa persona está en un proceso mucho más difícil que la aceptación, el encontrarse con Dios, y que esa persona se está perdiendo cada vez más por decisión propia, ¿no?
Así es.
Y como un caso de como Raquel, o una persona con capacidades diferentes, es como que pues, no tiene, por así decirlo, manera de perderse, porque es, pues sí, inocencia, es un hijo de Dios que no tiene malicia, no tiene algo con que alejarse de vaya, o causarle problemas a los papás, así como
así
que,
es.
Como tú decías, los problemas cotidianos quizá, o sea, tú decías aceptarla y
pero también no hay que olvidar que pues ellos tienen muchas necesidades, te digo.
¿Sí?
Lo que te decía, con un hijo con discapacidad, tu vida cambia porque hay muchas necesidades corporales, se puede decir, necesitan sus médicos, necesitan sus terapias, porque también no nos vamos a ir al otro extremo. Yo creo que Dios me la va a curar porque he conocido personas, me la va a curar, le rezo una novena o la llevo a misa, pero si no haces nada en el otro aspecto, pues tampoco. Entonces, Dios te quiere sano de cuerpo, de alma y de espíritu, entonces hay que trabajarlo todo.
Sí.
Y ahí, pues también es algo muy elemental, que entiendas que la responsabilidad de cualquier hijo es tuya.
Sí. Uh-huh.
Y si hay gente que te ayuda, hay terapeutas, hay de todo ahorita, afortunadamente a nosotros nos tocó una época donde hay mucha ayuda.
Sí.
Yo he conocido mamás con hijos con discapacidad pues ya de 50 años que dicen, pues en nosotros en aquel entonces no había nada. Entonces ahorita hay mucho, mucho apoyo, pero tienes que tener también esa conciencia de que es responsabilidad tuya.
Sí.
en el ámbito donde sea. Si yo me voy a Fe y Luz, Fe y Luz te ayuda a que tengan sus sacramentos, a que hagan la primera comunión, a que se confirmen. Nosotros nos tocó preparar varios jovencitos o niños. Y yo les decía, a nosotros nada nos cuesta hacer pues, un proceso más sencillo para que hagan su primera comunión, uh-huh. que el sacerdote esté de acuerdo y todo. Pero el compromiso como papá empieza el día que tu hijo hace la primera comunión. Porque sí. les decía, aquí este sacerdote, el sacerdote con el que estamos nosotros, te va a dar la comunión, aunque tú no te acerques, porque conoce a tu hijo. Pero si vas a otra parroquia, va a haber sacerdotes que te van a decir, ¿cómo este niño? ¿Cómo? No, yo le voy a decir, ¿sabe qué? Ya hizo la primera comunión y yo vengo a comulgar. ¿Eh? Y así no te lo pueden negar. Entonces, junto con ese don, tienes una obligación. Ahí te estoy hablando de lo espiritual, no se digan en la vida cotidiana. Sí. La tienes que dar a una escuela, si no puede la escuela, una terapia. Facilitarle ese progreso que no va a ser al 100%, pero que no la vas a dejar estancada toda la vida ahí, sentada en la silla de tu casa. Uh-huh. Tienes que buscarle la manera de que sea una persona independiente, sí. cuando menos dentro de tu casa, que sepa socializar.
Esa parte que dijiste de llevarla contigo a comulgar, porque es el acompañamiento, realmente. Quizás la gente a lo mejor puede saber que hasta la silla de la iglesia yo voy a acomodar, o quédate en la casa, ¿no? Quédate, yo voy solo porque tú no. Uh-huh. Y en realidad el hecho de llegar a acomodar para todo, y estás quieta, mi hija.
Sí, exacto.
También puede acomodar y estar recibiendo a Jesús, o sea, no solo. Exacto. O sea, el hacerla, completarla, vaya, en la parte espiritual. A veces nos olvidamos mucho de que pues tienen capacidades diferentes y que nomás haga lo que pueda en lo mundano. Pero también completar en lo espiritual es algo
muy importante. Y muchos papás no lo ven como prioridad. Uh-huh. No lo ven como prioridad. Y nosotros, yo eso lo aprendí en Fe y Luz. Así como todos tenemos la sed de Dios, pues ellos como que ya no te lo expresan. Ya ves, te comentaba ahorita en la mañana, vimos a un chiquito que tiene el Espíritu Santo a todo lo que da, cantando, sí. ahí casi no habla y con unas alabanzas que ya quisiéramos nosotros no lo hacemos, yo creo, porque nos da vergüenza que nos vayan a ver, y él no, y fue a comulgar él con toda la alegría del corazón,
Es la parte bonita de ellos, que no tienen inocencia, no tienen vergüenza, no sí, tienen nada.
No.
Y uno que es más consciente, sí, la más pudor, más vergüenza que van a tener de mí, ¿sí? Que digan lo que quieran, o sea, yo soy libre. Y sobre todo esa parte de vista que decías de dejar al niño, a lo mejor por esa parte es, si los papás tienen un hijo con capacidades diferentes, sienten que es un castigo y aparte ellos se alejan de la iglesia, ¿no?
Exacto, lo primero que se hace, hace las personas, la mayoría es lo primero que hace.
Y es lo bonito de Fe y Luz, que te dice, ¿sabes qué? O sea, tu hijo tiene derecho a conocer a Dios, y tú también, o sea, liberarte ese.
Y eres bien recibido.
O sea, sentí que no es un castigo, sino que hoy sabes que es un acompañamiento, son parte de uno mismo y pueden ir juntos a la iglesia, pueden ir conocer juntos a Dios, conocerlo quizás hasta de manera diferente, porque uno solo puede conocer de una manera a Dios, pero quizás con otro acompañamiento de una persona que pase diferente, pues puede ser otro conocimiento de Dios. Y pues apegamos a Dios, ¿no? Recuerda, como decías, que Fe y Luz los ha ayudado a ser más ligeros, a ser más alegres en su matrimonio, desde que el padre lo va a dejar,
disfrutar
más. Esa parte es muy importante, porque si se toca a una persona así, pues se aleja más de Dios, y tu vida es más pesada, porque quizá ya era pesada antes de tu hijo, y ahora tienes un hijo así, pues sientes que es más pesada y te aleja más de Dios, pero la gente quizá le hace falta conocer que Dios es el que te ayuda a aligerar las cosas.
Con Dios todo es posible.
Y que quizás a veces, pues Dios tiene muchos planes, ¿no? Tiene muchos planes, y quizás estás alejado de Dios, Dios te puede unir con estas capacidades diferentes para que te acerques a Dios, ¿no? A veces estás muy perdido en el mundo y quizás quedas embarazada por el destino, lo que tú quieras, pero es una manera que Dios dice, acércate a mí, ¿no? Acércate a mí a través de ti.
Exacto, es un llamado. Hay una cita bíblica que no me sé, que se cita mucho en Fe y Luz, cuando le preguntan a Jesús que por qué el hijo hijo de alguien está ciego o algo así, y él le contesta para que se manifieste la gloria de Dios en él. Uh-huh. Y eso es, lo tienes que tener así bien claro, Dios está manifestando, no como un castigo, lo que estás diciendo, Dios te está diciendo, te necesito aquí cerca de ti, y a veces es con un hijo con discapacidad, y como estás diciendo tú, a veces es con un hijo que anda en las drogas o que anda en malos pasos, tú buscas acercarte a Dios y vas a buscar la manera de acercar a ese hijo en problemas. Así como cualquier hijo, si tú amas a tu hijo, le va, bueno, a veces le buscamos por todos lados y dejamos a Dios al final. Sí, pero cuando llegas con Dios te das cuenta que Él es el que te va a ayudar realmente a salir adelante con tu hijo, con tu familia.
Sí. Pues qué bonito. Qué bonito conocer esa parte de ustedes, una conocida tan profunda como ha sido su andar en
allá bailando juntos nada más.
Bailando juntos y compartiendo
las fiestas de
con videos en Facebook, pero no con esa parte de ustedes, cómo ha sido su andar. Y gracias por compartirlo, gracias por compartir ese testimonio de cómo ha sido su experiencia con su matrimonio con Facebook. Sobre todo para que la gente lo vea y sienta que, pues se siente identificada de que no están solos en este mundo, que quizás tengan alguna. Una persona en su familia con esa condición, o algún conocido que está en la colonia, no sé, uh-huh. Que sientan que puedan acercarse a Dios de esa manera, sí. Que puedan acercarse a través de Facebook, que quizá ahorita por la pandemia están un poco detenidas las comunidades, como así comentabas, es. Pero que busquen acercarse, pues busquen, publiquen, pregunten en su parroquia, o incluso nos pueden mandar un mensaje a mí para darles ahí el norte de donde hay comunidades de fe y luz, para a medida de lo posible pregunten si ahorita ya están activándose presencialmente o si próximamente se van a ver presencialmente, para que acudan a esas comunidades y de esa manera sea su vida más, como decía, más alegre, más ligera, y no sientan que es una carga, sino que sabes que pues es una bendición, es un regalo que Dios me dio, quizás no es lo que nosotros planeamos, pero es lo que Dios nos da y es bienvenido, ¿no?
Así es.
¿Algo más que quieran comentar?
Yo no, quedó todo muy claro.
Yo también quería comentar que como familia, pues nos ha ayudado mi otra hija. Ella así como que manejar, también hay que ver la parte de los hermanitos. Uh-huh. Ella, como es menor que Raquel, es menor 4 años, será así como que un desconcierto, un miedo, no sé cómo. Yo soy de mandona. de tratar de hacerlo más ordenado las cosas, y platico como anécdota, mi otra hija la regañaba igual que yo, entonces pues ahí hubo la plática que le decía yo, no mija, es que pues no es responsabilidad tuya, es responsabilidad de nosotros. Ya con el tiempo ella entendió. Cuando estaba en el bachiller, Raquel y yo estábamos en una asociación, se llama Aprender a Volar, que atienden a puras mujeres con discapacidad intelectual. Ahí ella era alumna, yo era maestra. Y a mi otra hija Diana le encantaba ir a ayudarme. A veces yo tenía que salir a asuntos ahí de la asociación, porque es una asociación también. Y ella se quedaba a darles clases a las chamacas estas. Eran dos grupos, yo tenía un grupo como de 6 niñas y Diana se encargaba. Ay, pues decía, dime qué les pongo. Y ella aprendió, porque pues ahí tuvimos que aprender terapia de lenguaje, de todo, de psicomotricidad. Y cuando iba a salir del bachi, no, antes de salir del bachi, ella quería ser maestra de educación especial. Y luego, no, pues que me encantan las matemáticas. Bueno, finalmente entró a la normal superior y es maestra de matemáticas. Pero a lo que voy, ella también no se quedó aislada. Ella muchos años participó con nosotros en Facebook y ahorita ella es pastora de un grupo de jóvenes. Y cuando me platica, dice, ¿te acuerdas cuando hicimos en Facebook X cosa? Pues ahora lo voy a hacer. Entonces, cuando se involucra toda la familia, es muy bonito.
Sí.
Y esa parte no se debe descuidar, porque hay papás que dicen, vamos a Facebook y nomás vamos tu hermano y nosotros. Cuando se logra que puedan ir mamá y papá, pero no, tiene que ir toda la familia. Ahí con nosotros llegaban los papás, los hermanitos, los primos, la madrina, los abuelitos, los tíos, y todos son bienvenidos. Y creo yo, una persona así, pues sana no nomás a la familia sí, nuclear, sí, sino que a la gente que está a su alrededor. Eso es muy, muy bueno también. Y si hablas de acercarse a Dios, ellos acercan a mucha gente. Que también en Fe y Luz todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos. Nada de que yo no puedo porque yo soy la sobrina o la vecina, ¿no? Véngase para Fe y Luz. Uh-huh. Véngase para Fe y Luz. Es muy bonito, ojalá y haya gente que le dé la curiosidad. Y pues pregunta. Aquí en la diócesis hay algunas comunidades. Y si quieren darse una ideita de lo que nosotros hemos hecho en estos 16 años, tenemos página de Facebook. Ahí se las pasas.
En la programa de la descripción del video.
Sí. Para que vean las fotos, videos, lo que hacemos. El Facebook
de ellos, de lo que han hecho. Y si tienen dudas sobre todo, pues ahí tienen todo un currículum de 16 años para que les expliquen cualquier duda que tengan. Pues espero que les haya gustado el video. Si tienen algún conocido, si tienen algún familiar que tenga una situación con una persona con capacidades diferentes, compartan el video, háganselo llegar para que conozcan Feiluz, para que conozcan la situación de cómo quizás cómo aprender a sobrellevar la situación como lo han hecho ustedes por tantos años, cómo involucrar la parte de, se me hizo muy, muy bonita la parte que dijiste de tu hija,
¿sí?
Que le hicieron parte de eso, porque muchas veces tienen más de un hijo, y uno de ellos es con capacidades diferentes y como que le dan toda cierta atención a la persona con capacidades diferentes y las demás se pierden y luego, luego vienen los reclamos de que es que todo se viene con toda la atención era con ella y, o con él y a mí me olvidaste, me alejaste y se me hace mi padre la parte que dice que pues, somos una familia y todos nos integramos para no excluir a nadie y también para que todos pues estén en el tema mejor de aceptación o sobre entendimiento de pues, somos una familia y todos tenemos
la
adelante,
vida familiar ¿no? No perderla porque sí, muchas mamás cometemos ese error.
Aparte de no dejarle dar menos atención a alguien por la situación, son simplemente todos tenemos la misma situación, involucrarnos todos para que de esa manera pues todos convivir de la mejor manera posible, ¿no? Como lo han hecho ustedes que tienen poquito de conocerlos, ha sido muy bonito ver cómo conviven entre todos. La parte importante del video es que ustedes son libres de creer lo que ustedes quieran. Ellos comparten su versión y luego comparten desde las necesidades, desde lo que les ha tocado vivir. Y ustedes deciden si creer o no creer lo que les comparten. La idea es el testimonio es contactar a las personas, compartir lo que han tocado vivir para que se sientan identificados. Y como les dije ahorita, si se sienten identificados con el video, pueden ver. Compartir el video y preguntar a ellos en su Facebook o a mí, mandar un mensaje donde hay comunidades o qué es lo que es Facebook, cómo han sabido sobrellevar para esa manera todos que hacer en esa situación, ¿no? Y otra cosa importante, si tienes algún conocido que quieras que comparta su testimonio, manda un mensaje para también hacerlo parte de estos videos, para que a través del testimonio acercar a la gente a la iglesia, que es el fundamento de estos videos. Nos vemos en la próxima, que Dios los siga bendiciendo. Muchas gracias.
Gracias.